Bueno, y ahora están con nosotros, han venido a la radio por una aclaración. Está la intendente municipal, la señora Zuly Fonseca, la directora del hospital municipal de nuestra localidad, el Hospital Eva Perón, la señora Marita Soldá, para un tema delicado, diría yo, ¿no? Buenos días a las dos.
Hola, Miguel.
Buenos días a toda tu audiencia. Bueno, ¿por qué la intendenta junto con la directora del hospital?
Bueno, en realidad nosotros venimos acá, yo en particular, acompañar a Marita en esto, que realmente, bueno, ya cuando comentemos lo sucedido me van a entender un poquito mejor. No me gustan las injusticias y no me gusta que se hable por hablar, y cuando nosotros hacemos algo mal, lo reconocemos, damos el paso para atrás y pedimos disculpas y seguimos. Pero cuando las cosas no se han hecho mal y se han hecho bien y debidamente, e incluso hemos hecho más de lo que corresponde, y me estoy refiriendo al hospital, me parece injusto cierto comentario que leí anoche en el Facebook. Realmente, bueno, estas redes sociales por ahí sirven para cosas muy lindas y por ahí se prestan para cosas que no dan, porque bueno, hay comentarios que realmente considero que no corresponde hacerlos en el Facebook, porque si vos tenés algún problema con una institución o con lo que fuere, manda una carta documento, inicia lo que vos tengas que mandar, pero no me parece que esta es la manera ni el modo, ni tampoco me parece que nuestro hospital está en condiciones de ser desprestigiado de la manera que lo han hecho a través de este comentario, porque creo que es una de las instituciones, y estoy muy convencida de eso, que mejor funciona en nuestra localidad y que siempre que lo necesitamos está al alcance de todos, con plata o sin plata. Que cuando vos, te voy a pedir que leas el comentario que se ha hecho.
Porque, ¿quién, bueno, lo hace el comentario?
La chica es Lenis, creo que el nombre es Dalila. El nombre es Dalila. La verdad que me parece muy desatinado y muy lejos de lo que realmente pasó, muy lejos de la realidad, y por eso es que le he pedido a Marita que venga ella como directora del hospital a aclarar la situación, a contar cómo se actuó, qué fue lo que pasó, y yo soy solamente acá acompañándola y respaldando las acciones que el hospital hizo, porque realmente trabajaron como correspondía e hicieron todo lo que en nuestro hospital está al alcance de hacer en situaciones como las que ya vamos a hablar con, oportunamente.
¿Se ha leído esto?
Por favor.
Antes de leer esto, que no sé qué dice, de Facebook, quiero aclarar algo, porque por ahí no va a faltar que decir, no, pero ¿y por qué lo leyó por radio? A ver, las redes sociales son públicas. Esto es lo mismo que cuando yo subo una grabación a la página de la radio. O lo que yo digo, en este momento, las 10 palabras que yo dije antes de estas ya no son mías. Son públicas. Lo que se hace a través de una red social, lo que se hace público, está al alcance de cualquiera, y cualquiera puede tomarlas. Entonces, porque hay gente que por ahí supone que el Facebook o el Twitter o son, no sé, son para quién. Son públicas, por lo tanto cualquier persona puede adueñarse, por así decirlo, de esas palabras, ¿no? Entonces lo que voy a leer es algo público, algo ya publicado, no estoy leyendo una carta privada ni nada por el estilo, que por otra parte las cartas le pertenecen a la persona que uno se las envía. Si yo le mando una carta a Iván Canelo, Iván Canelo es dueño de hacer con la carta lo que quiera. Y si yo en la carta a Iván Canelo le digo, sos el tipo más atorrante del mundo, él es dueño de hacerlo público. ¿Por qué? Porque la carta le pertenece a la persona a la que se lo mandé yo. Una vez que puse la carta en el correo, que se la entregué a él, dejo de ser dueño de esa carta, ¿no? Entonces, esto hay que entenderlo bien, porque por ahí se puede creer que hoy, ¿por qué leen? Y leen porque está, porque lo publicaste, ¿no? Lo aclaro antes porque yo sé que estas cosas siempre pasan. Me ha pasado tantas veces con cartas que me han mandado. Dice, no, pero no era para que lo dijeras por la radio. Lo que pasa es que yo decidí leerla por la radio, por alguna razón. Generalmente son cosas lindas de agradecimiento, ¿no? Que parece no serlo esto. Dice la nota de la señorita
Dalila
Lenis. Estoy totalmente indignada, embroncada, desilusionada de todo un poco. No puedo entender cómo puede ser que jueguen con la vida de la gente. No sé cómo pueden ir rotando la responsabilidad uno con otro sin importarle si hay o no una vida en juego. En Villa Ascasubi siempre pasa lo mismo. Para ir al hospital tenés que tener plata para que te atiendan. Plata que vaya a saber dónde va a parar. Porque cuando se produce una urgencia no tienen los materiales necesarios. Esta madrugada mi cuñada dio a luz a su hijo prematuro en el hospital de Villa Ascasubi. Fue totalmente una vergüenza porque no tuvieran anticoagulante para ponerle a ella, siendo que se le produjo una gran hemorragia la cual le podría haber costado la vida, al igual que la de mi sobrinito que llegó al hospital de Río Tercero con falta de oxígeno. La gran desesperación fue también cuando en el hospital de Río Tercero dicen que debían trasladar a mi sobrino a Córdoba, ver cómo lo subían y lo bajaban de las ambulancias porque no andaban los aparatos para poder darle oxígeno. En ese momento se nos ocurrió pedir a Villa Ascasubi la ambulancia para poder trasladarlos. ¿Y cuál fue su respuesta? Que el hospital de Río Tercero se tenían que hacer cargo, que no se podía sacar la ambulancia, ni les importó saber que estaba en riesgo una vida. Después de unas horas se comunican del hospital de Río Tercero y vuelven a pedir la ambulancia. Una hora y media después mandan una, la cual no tenía lo necesario para trasladar como corresponde a un bebé prematuro, y como ya no se podía esperar más, lo tuvieron que llevar así nomás. Lo único bueno fue la atención de los médicos de Río Tercero, sobre todo la doctora que estuvo varias horas desde que el bebé llegó a Río Tercero hasta llegar a Córdoba dándole oxígeno manualmente. A todo esto, yo me pregunto, ¿solo las personas en buena posición económica tienen derecho a tener una buena atención? La verdad, una vergüenza. Muchas veces uno no habla porque tiene miedo, no sé a qué. En el hospital de Villa Ascasubi hay médicos que no deberían estar como médicos, que por tener años de médico se creen que con mirarte ya te adivinan lo que tenés. Que lastima no poder contar con la gente que sabe que es así para hacer algo, cambiar por el bien de la atención y la vida de la gente del pueblo. Hoy nos pasa a nosotros, puede tocarle a cualquiera. Si no hacemos algo, nosotros nunca va a cambiar. ¿Esto es todo o hay más?
Eso es todo.
Supongo que habrá comentarios posteriores o algo así, ¿o no?
No los he visto.
Bueno. Bueno, es muy grave lo que dice la nota publicada en Facebook.
¿Te pareció poco todo lo que... ¿Te pareció poco toda la nota que pregunta si es todo, Miguel?
Sí, realmente.
Bueno, en realidad frente a esto hay tantas cosas equivocadas, pero voy a tratar de organizarlo para que quede un poco más claro. Voy a comenzar comentando cómo se realizó el procedimiento. Y voy a nombrar la identidad de la paciente, porque realmente si no, no sabemos de quién se trata y creo que a las cosas hay que ponerles el nombre. Entonces, llega al hospital la paciente Joana Ceballe, que es la sobrina de la señora que publica el comentario de Facebook. Esta chica llega ya con el trabajo de parto, no para ver cuánta dilatación tenía, sino que ya su bebé estaba coronándose, estaba en la última fase, previo al alumbramiento. Entonces, no se hizo tiempo ni siquiera a pasarla al quirófano, que es donde podríamos haber realizado el parto en mejores condiciones.
Que normalmente el hospital no hace parto, ¿no?
El hospital no hace parto porque hay que tener destinada una sala de partos. Los partos que han sido recibidos en el hospital es porque vienen en estas condiciones.
Urgencia.
Nunca va a haber un parto, nunca va a haber una paciente que realice todos sus controles esperando que el parto se realice en Villa Ascasubi. No existe esa posibilidad. No existe. Existiría si tuviéramos cirujano y obstetra y pediatra la posibilidad de una cesárea. Porque debemos contar lo que es parto se hace en sala de partos, lo que es cesárea se hace en quirófano. Las dos cosas en el mismo lugar no se puede. Por una cuestión, perdón, por una cuestión muy técnica de habilitación y demás hierbas que no vienen al caso. Entonces, como les decía, la paciente llega ya con la etapa final, previa al alumbramiento, la pasan a la enfermería. Ahí nomás comienza la revisación y en muy poco tiempo se produce el alumbramiento. En ese tiempo, enfermeros y médicos, que también voy a dar la identidad de los médicos que estaban, estaba la doctora Bedia, que muy diestra se ha manejado fantástico, porque no hacemos parto todos los días, y todos sabemos que la doctora Bedia y la doctora Crosetto, que es la otra doctora que estaba, no hacen parto todos los días. Se manejaron de la mejor forma, llamaron la ambulancia, y acá te traigo la foto de la planilla del viaje de la ambulancia. A las 3 de la mañana estuvo saliendo la ambulancia con el bebé, con oxígeno en la incubadora.
O sea, el bebé nació acá, en definitiva.
El bebé nació en la guardia.
En la guardia.
En la guardia de enfermería. Entonces, se recibe, se hace lo mínimo indispensable, se lo pone en la incubadora y se lo lleva con oxígeno hasta Río Tercero, trasladándose la doctora Bedia con el bebé.
La propia doctora Bedia fue en, sí, en la ambulancia.
Sí. Chofer Juan García. En la planilla, Juan García a las 4 de la mañana estaba de vuelta con el bebé ubicado en Río Tercero.
¿En el hospital?
En el hospital de Río Tercero. Lo recibe una doctora Pérez, muy diestra también en su accionar. Antes que Juan García se volviera, llega la segunda ambulancia desde Villas Casubi con la paciente Johanna Ceballe, que es la mamá del bebé, porque también debía ser trasladada para toda la atención de la puérpera. Claro. ¿Sí? No solo hay que focalizar en el recién nacido, sino también en la madre.
En la madre, claro.
Que no sufrió ninguna complicación, ninguna hemorragia masiva, ninguna nada. Su útero contrajo rápidamente, como se espera que sea la normalidad de los hechos, como la naturaleza lo indica. Eso ocurrió, gracias a Dios. El señor Cacho Benítez, en su guardia pasiva, traslada a esta mamá, que, como te digo, a las 3 salió una ambulancia, 3 y 20 habrá salido la otra, con lo que llegamos a Río Tercero. En Río Tercero deciden que, como esto es un parto de un prematuro, o sea, nacido antes de término, debía ser trasladado a Córdoba. Y acá comienza una serie de posibilidades. Debía trasladarlo al hospital zonal.
Claro, porque una vez que recibe el paciente, responsabilidad de ese hospital, digamos, ¿no? ¿Sí?
Ya está, nuestra tarea había terminado.
Porque otro hospital más grande se había hecho cargo.
Porque nosotros, para primer nivel, se hizo, ya te digo, si no tenemos la instalación para hacer parto habilitada, porque no se puede con la infraestructura, ¿sí?
Claro.
Entonces, nuestra tarea como primer nivel había sido más que superada, porque de otro modo lo hubiese tenido en la calle o en su casa. Casi que el tiempo no le deja llevar a lo que se puede hacer en el hospital.
O camino a Río Tercero, quizás.
Entonces, las ambulancias del hospital zonal, que son dos, con cuatro choferes, no estaban disponibles o en condiciones. No sé por qué las ambulancias no salían, no es mi problema.
Claro, habría algo que tenía que preguntarse, no es mi en el problema. Hospital de Río Tercero.
Entonces buscan la ambulancia de Lomar, pero el equipamiento del hospital zonal de Río Tercero no encastraban los enchufes de la incubadora con la ambulancia, exactamente, no podía ser de utilidad.
La de Lomar.
La de Lomar. Entonces, en vez de llamar a derivación de pacientes que manden una ambulancia, con mayor comodidad, con mayúscula te lo digo, se llama Villas Casubi, que tiene dos ambulancias, que tiene la incubadora, que volviéramos a ir a Río Tercero. Vuelve el señor García a Río Tercero para hacer un viaje a Córdoba que no nos corresponde, porque nuestro pago de la ambulancia en la boleta de la luz, famosa cuota de la ambulancia, es para traslados locales y a Río Tercero. Es para traslados desde nuestro centro de primer nivel a uno superior de mayor complejidad, pero no para ir a Córdoba si nosotros no lo decidimos.
Está bien.
Eso debería hacerlo derivación de paciente. Bueno, ante semejante caso, no esperen de mí que vaya a decir que no. Por más que la ley diga lo que diga, nunca voy a negar la ambulancia para eso, como ya no le he negado un montón de veces. No lo esperen de mí, ni de los directivos municipales, porque no es así. Entonces, se viaja nuevamente a Río Tercero. En Río Tercero estaba la doctora Pérez, que no tengo el placer de conocerla, pero me comentó el chofer de la ambulancia que un despliegue realmente espectacular cómo se manejó la doctora. Con ella y una enfermera del Hospital Zonal de Río Tercero viajaron a Córdoba. Ese segundo viaje fue... El segundo viaje sale de aquí, desde Villas Casubi, a las 7:30 de la mañana, llegando a Córdoba a las 9:15, 9:30, estaban llegando a la maternidad provincial. El bebé llegó con vida a Córdoba, llegó con la asistencia mecánica del oxígeno, llegó en condiciones, fue atendido, y es más, nos han felicitado del médico de la maternidad todo lo que hizo este hospital, y la médica de Río Tercero también nos manda las felicitaciones de cómo fue el movimiento. Por eso me extraña de Dalila que opine todo esto y se despache gratuitamente contra la instalación del hospital, porque la invitaría a que, en vez de hacerlo en una red social, se hubiese dirigido hacia mi persona, que soy la responsable del hospital, o a la persona de Zuli, que es la responsable de muchas instituciones del pueblo, o de todas, que hubiera hecho una queja por escrito, que se hubiera dirigido, me parece, por un medio no tan burdo y tan público para una cosa tan delicada como es la vida de una persona, diciendo un montón de cosas y muchos detalles, ¿sí? Como no tener anticoagulantes, porque en realidad lo que hay que tener es un coagulante. O sea, ni empleando términos técnicos correctos, ni diciendo verdades. Una gran hemorragia que nunca hubo, porque no tenemos salpicado de sangre, ni siquiera la ambulancia. Entonces, hay un montón de cuestiones técnicas que no maneja esta persona y que realmente se ha dado el lujo de escribir una redacción que no existe. Me duele porque se pone un gasto enorme de dinero para que el hospital mantenga la guardia, mantenga el servicio, que se haya podido hacer ese parto como se hizo, que llegara un bebé con vida a Río Tercero y luego que llegara con vida a Córdoba, porque te aseguro, Miguel, que un bebé prematuro, por ahí, hasta estando en el mejor de los hospitales de Córdoba, a veces te quedas sin esa vida, porque un bebé prematuro es de muy alto riesgo. Entonces creo que hay que fijarse un poquito más a la hora de escribir.
El tema plata, ¿por qué habla de que si no hay plata no hay...?
La verdad es que desconozco, porque puedo mostrarte el talonario de los bonos que cobramos, no se ha cobrado un centavo. No se cobra el viaje a Córdoba. No sé si en una de esas Lomar le cobraba 10 mil pesos para viajar a Córdoba, 5 pesos, 10 pesos, no lo sé. No sé si hablará de que si no tenés plata le habrán querido cobrar en Río Tercero. Desde el hospital de Villa Escazú y nada, 0 pesos. La guardia médica está paga de antemano, para lo que sea, para curarte la rodilla pelada, o para un parto, o para un politraumatismo, o para lo que sea. Después, si tenés la obra social, la das, porque vuelvo a repetir, como tantas veces, es hospital de autogestión, y significa que se hace atención gratuita al que realmente no puede pagar un bono, y se hace atención de obras sociales, porque debemos gestionarnos nuestros propios recursos, que nunca llegamos, y Zuli nos tiene que estar siempre apadrinando los gastos. Pero el hospital no cobró nada. El viaje de la ambulancia no cuesta, ni el primero que trasladó el bebé a Río Tercero, ni el segundo de la mamá, ni cobra el chofer de la ambulancia a la familia, ni cobra el médico. La doctora Bedia, la doctora Sandra, están pagas de antemano. Se paga el día de guardia.
Claro. Y están, porque yo he visto con los accidentes, esto que ha habido dos o tres seguidos,
más,
dos médicas ahí.
Y es más,
los otros días. Y la radióloga ya en el,
es más,
haciendo la...
Te puedo decir que en el momento de apuro que se vive en una situación de urgencia como esa, también llamaron a la doctora de vecino, que también se molestó a las 4 de la mañana, 3, llegando al hospital. Que ella no le tocaba hacer nada.
Claro.
Nada, no tenía ni que pasar por la vereda.
Y qué humildad de profesionales. Sandra es más joven, pero Marcela tiene una vasta experiencia, y la humildad de llamar a una colega para que sume opinión, ¿no?
Entonces, bueno, se manejaron muy bien, muy bien. Porque no era una consulta a ver cuándo nacía. Venía saliendo.
Claro.
Venía saliendo el bebé.
Entiendo.
Y ante todo eso, tener un bebé con 28 semanas de gestación, hoy vivo internado en Córdoba, yo creo que es nada más que para felicitar al equipo médico que se desempeñó.
Sí, médico y no médico, porque...
No médico.
¿Para cómo a la madrugada?
Administrativo, eran... Las 7 y cuarto de la mañana, los administrativos estaban llamando por el segundo viaje, que si yo habilitaba que la ambulancia viaje a Córdoba.
Claro.
Le digo,
que por otra parte la tiene que pedir el hospital en ese caso.
La tiene que pedir el hospital de Río Tercero a derivación de pacientes.
Claro.
Es Villa Escazubi moverse a Río Tercero. Y Río Tercero arreglarse con su paciente y ver cómo lo traslada.
Pero de última, si Río Tercero no tiene cómo trasladar, el hospital de Río Tercero pide acá.
No es así. Río Tercero no tiene por qué volverme a pedir a mí, que soy un centro de menor complejidad.
Claro.
Río Tercero se tiene que manejar con Lomar o con derivación de pacientes. Es esa la cascada que se tiene que...
Claro. Porque por otra parte es provincial, tiene que manejarse con un hospital provincial más grande, digamos.
Con el que le sigue...
Claro.
En categoría.
Claro.
Es como una escalera.
Claro.